Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora la noticia está en nuestro Museo de la Ciudad, no porque se haya inaugurado ninguna exposición, sino porque en el Museo del Patrimonio Municipal, junto a la Coracha, enseguida se van a presentar las cuentas del Ayuntamiento para el año que viene. Se va a presentar el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el año que viene. Allí está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro precisamente a las puertas del MUPAN, donde en unos minutos el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, pues nos van a dar detalles de los presupuestos municipales para 2025, para el próximo año. Recordar que en este 2024 las cuentas municipales han ascendido a 1.068 millones de euros, un 9% más que en el año anterior, que en 2023, y fueron los mayores desde el año 1995. Recordamos, 1.068 millones de euros en este 2024. Y los grandes ejes que se marcaron fueron el apartado social, la Málaga urbana, la sostenibilidad, la innovación y la cultura. También proyectos, equipamiento, renovación de barriadas y el desarrollo de ese plan municipal de vivienda protegida. En cuanto a inversiones, las cuentas para este año, para este 2024, que ya estamos en su recta final, fueron 164 millones de euros, casi un 38% más que en 2023. Como decimos, en unos minutos vamos a empezar a conocer detalles de los presupuestos municipales, de las cuentas de nuestra ciudad para el próximo año 2025. Lógicamente iremos dando buena cuenta y de manera puntual en los micrófonos de COPE.
Gracias, Andrés. Lo iremos contando a lo largo de la mañana. Muy buenas tardes. Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y a esta hora, 12.31 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería, que patrocina El Tiempo. Y tenemos más nubes en la costa que en el interior de la provincia de Málaga. Solo hay un riesgo puntual de lloviznas en la costa más occidental, en la parte de Manilva, Estepona, Marbella. En todo caso, dice el hombre del tiempo que durante la tarde el cielo se irá abriendo también en esa zona de la provincia de Málaga. El viento hoy va a ser protagonista en el interior. En las comarcas de Antequera y de Ronda va a soplar con fuerza. Mañana jueves se espera un día similar a hoy, posibilidad de lloviznas durante la mañana en la costa más occidental y viento en el interior. Por lo demás, las máximas, tanto hoy miércoles como mañana, se van a situar, van a rondar los 21 grados en toda la franja litoral y los 19 en las comarcas de interior. A esta hora nos asomamos también a las carreteras. Según informan desde la DGT, la circulación es fluida a esta hora en toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, hay tráfico intenso en el entorno de la comisaría, en toda la zona del Soho, también en la calle Dos Aceras y su entorno por las obras que se desarrollan en ese punto del centro histórico y también en calle Hilera por las obras del metro.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Hay otras historias que te pueden interesar y que te voy a contar con Carmen Cerván. Han pasado ya dos semanas del paso de la última dana por la provincia de Málaga, un temporal por el que se activó, seguro lo recuerdas, la alerta roja, por el que recibimos un aviso de Protección Civil en el móvil alertando de la peligrosidad. Ese sonido, ¿verdad? Hace dos semanas lo escuchábamos. Peligrosidad por el que las clases pues estuvieron dos días suspendidas en toda la provincia. Hoy, dos semanas después, hay una imagen que seguimos encontrando en las playas de toda la provincia como consecuencia de ese fuerte temporal de lluvias torrenciales. La imagen de las cañas que inundan los arenales de las playas. La estampa es bastante impresionante. Enormes montañas de cañas y trozos de árboles, de troncos de árboles, que se amontonan todavía en el litoral malagueño. Te voy a dar un dato. En la Costa del Sol occidental, es decir, desde Torremolinos hasta Manilva, se han acumulado de momento en las playas unas 6.000 400 toneladas de cañas, solo por el temporal de hace justo hoy 2 semanas, 6.400 toneladas de cañas. Para que te hagas una idea de lo que se supone, ¿no? Si es mucho o es poco. En un día de mucha lluvia, no lluvia torrencial como la que tuvimos con la Dana, sino un día de mucha lluvia, se llegan a acumular, por ejemplo, en las playas de Torremolinos, unas 300 toneladas de cañas. 300 toneladas, frente a las casi 2.000 toneladas de cañas arrastradas solo en las playas de Torremolinos que han quedado en el litoral por la última dana. Este, Torremolinos, es precisamente el municipio de la Costa del Sol con mayor acopio de residuos por la cercanía que tiene con la desembocadura del Guadalhorce. En total, como decimos, desde Torremolinos hasta Manilva se calcula que se han acumulado unas 6.400 toneladas de cañas y restos de árboles. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es el operativo para retirar toda esa cantidad de cañas? ¿De quién? ¿Y aquí, de quién es responsabilidad? ¿Y quién lo va a pagar? Carmen Cerván.
Bueno, pues lo primero que hay que saber es que es una tarea que compete a cada uno de los ayuntamientos de los municipios afectados, en cuyas playas se han ido acumulando, como dices, miles de kilos de cañas arrastradas por la riada. En el caso de Torremolinos, la operativa va a costar a las arcas municipales unos 200.000 euros y han tenido que recurrir a empresas externas porque no tienen personal propio suficiente para llevar a cabo esa tarea ni tampoco la maquinaria necesaria. Nos lo ha contado Fran Cerdán, es concejal en Torremolinos, también es delegado de Turismo y Playas en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Se requiere para ese volumen tan grande pues la contratación de maquinaria externa para que complemente pues no solamente los medios propios sino los medios también externos para hacer pues imagínate, ¿no? Primero solamente es retirar de lo que es la zona de orilla, pasarla al camión, de ahí pasarla a los acopios que se han habilitado a lo largo de las diferentes zonas de Torremolino, en la parte de la Carihuela o la parte de los Álamos, y ya a partir de ahí, una vez que estén los acopios, ya se encargaría Urbaser, pues pueda recoger todas esas cañas desde estos acopios y trasladar la planta.
Menciona Fran Cerdán Urbaser. ¿Eso por qué? Pues hay un motivo, y es que los municipios, esa parte de la Costa del Sol, han decidido contratar a esta empresa para que retire las cañas acumuladas. Es decir, cada ayuntamiento asume la tarea de acopiar las cañas y esos otros restos, por ejemplo, de troncos de árboles, amontonar todo eso y depositarlo en cubas. Y es esa empresa privada la que recoge esos acopios y los traslada a la planta de tratamiento de residuos que está en Casares. Y una vez allí, ¿qué se hace con todo esto?
Normalmente ya casi todo se utiliza para compost, ¿vale? O sea, ya no se gestionan los residuos como antes, como antiguamente, que le prendían fuego y que las quemaban, digamos, y ahora pues de obligado cumplimiento pues que se puedan tratar para poder, bueno, pues que tengan una vida diferente.
Recordamos el dato. En la Costa del Sol Occidental, de Torremolinos a Manilva, se estima que se han acumulado unas 6.400 toneladas de cañas arrastradas a las playas por la riada de hace hoy 2 semanas. Ya se están retirando los residuos más voluminosos, pero todavía quedará trabajo por hacer.
Ahora hay un trabajo minucioso de un tipo de, no es una excavadora, es una máquina que filtra, digamos, desde la arena y que es mucho más minuciosa. Y después, a posteriori, pues ya son batidas, digamos, de operarios que trabajan en la mano, digamos, para coger todas aquellas cosas que no pasan porque no las absorbe, digamos, los filtros y las máquinas industriales. Entonces ya es un trabajo pues más minucioso y que requiere, pues bueno, pues cuadrillas de operarios que así vayan, pues bueno, pues quitando de nuestras playas pues todas estas cañitas que vayan saliendo.
Pues es una de las imágenes que nos sigue dejando aquí en la provincia de Málaga el temporal de lluvia torrencial del que hoy se cumplen 2 semanas. Playas llenas de toneladas de cañas. Y este asunto tiene otra arista. ¿Cómo es posible que las cañas inunden todo el litoral, toda la costa malagueña, independientemente de lo lejos que esté el río? Esto también tiene una explicación, Carmen.
La tiene. En este caso nos vamos a centrar en el arrastre de cañas del río Guadalhorce, que, como decimos, ha sido especialmente abundante en las playas de Torremolinos, precisamente por su cercanía con la desembocadura. Pero las propias corrientes marinas son las que hacen que esos residuos acaben en la arena de otros puntos de la costa. Lo explica con detalle el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco.
El agua del Mediterráneo que sale hacia el Atlántico va recorriendo la costa en dirección pues, de Málaga hacia Marbella. Por eso, cuando salen cañas del río Guadalhorce, estas van siguiendo la costa, siendo arrastradas por las corrientes costeras que van de este a oeste, es decir, van de Málaga a Marbella. Y es muy común ver pues, un río de cañas flotando que van siendo arrastradas siguiendo la línea de costa.
Como decimos, ayuntamientos de toda la costa están trabajando en la retirada de esas cañas. Pero aunque ahora queden limpias, hay basura que volverá a aparecer.
Gran parte del material de esta basura, de las cañas, todavía no ha sido devuelta a las playas que están en los fondos marinos, y cada vez que tengamos un temporal de levante, estas van a volver a la playa. O sea que este trabajo de limpieza seguramente se va a mantener a lo largo de este año y el comienzo del próximo año.
Pues lo dice Paco Franco, es el hombre del mar de este programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Por cierto, dos semanas después del último temporal de lluvia fuerte de torrencial de la Dana, también nos hemos hecho otra pregunta. Oye, dos semanas después, ¿cómo siguen los pantanos de la provincia de Málaga? ¿Qué cantidad de agua han ido ganando o perdiendo en esas dos semanas?
Mónica, lo primero que hay que recordar es que aquel miércoles 13 de noviembre, antes de que empezara a llover, los embalses estaban al 23% de su capacidad con 144 hectómetros cúbicos acumulados. Hoy, después de la lluvia y del agua que ha seguido entrando en los pantanos por las escorrentías, están al 28% de su capacidad con 171 hectómetros. Es decir, han ganado 27 hectómetros cúbicos, que es el agua, para que nos hagamos una idea, el agua que consume toda la provincia de Málaga en casi tres meses.
Pues así están las cosas dos semanas después de la Dana. Por lo demás, hay otros asuntos que te interesan. Una detenida por la explotación sexual de mujeres en un chalet de Torrox. ¿Qué ha pasado, Carmen?
Que la Guardia Civil averiguó que esa vivienda podía estar siendo utilizada como casa de citas y que allí varias mujeres podían estar siendo forzadas a ejercer la prostitución, drogadas y coaccionadas para ello. El garaje de ese chalet había sido reconvertido en habitación para los encuentros íntimos con los clientes, un dormitorio que estaba en pésimas condiciones higiénico-sanitarias. La persona que regentaba esa casa de citas en Torrox, una mujer, ha sido detenida y puesta a disposición de un juzgado del municipio.
Pues hoy estamos a la espera de conocer detalles, te lo decía al arranque del programa, sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el año que viene, para 2025, del que parte de los ingresos van a proceder de los impuestos municipales, impuestos, tasas, los precios públicos que pagamos todos aquí, los vecinos de la capital, por cuestiones como el IBI o el recibo del agua o el billete del autobús. Es lo que se conoce como ordenanzas fiscales, de las que ya ayer en ese mismo programa te dábamos algunos detalles que hoy vamos a ampliar. ¿Detalles como cuáles, Carmen?
Pues, por ejemplo, que se congelan impuestos como el IBI, el impuesto sobre vehículos, el de obras, el de actividades económicas. También se mantiene el precio del billete de autobús en 1,40 céntimos. Se mantienen también las tarifas de los aparcamientos municipales y de la grúa. En el caso de la zona azul, se mantiene la tarifa por hora, pero sí va a subir de 30 a 50 céntimos el pago mínimo por media hora de estacionamiento. Y se encarecen las multas por aparcar en el SARE sin ticket o rebasando la hora del ticket. Por otro lado, en el caso de la plusvalía, un impuesto municipal que hay que pagar, por ejemplo, al heredar una vivienda. Cuando el heredero no viva en la casa en cuestión, la bonificación de la plusvalía se va a duplicar, llegando esa bonificación hasta el 25% siempre que el valor catastral de la vivienda no supere los 150.000 euros. A esta medida concreta se refiere el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde.
Pues supone para el año 2025 un impacto de 1,8 millones de euros con esta bonificación que va a afectar aproximadamente a unas 8.000 familias.
Bonificación que se une a las que ya existen en caso de plusvalías para herederos que sí viven en la casa del fallecido. En este caso, la reducción de este impuesto municipal de la plusvalía alcanza hasta el 95%. Y hay más cosas, por ejemplo, que a mediados de este año comenzó a aplicarse la subida del recibo del agua, que continúa el año que viene, con una media de 36 céntimos más al mes por hogar. 36 céntimos que se suman a la subida del agua que ya se ha aplicado este año. Por otro lado, en 2025 los malagueños tendremos que pagar una nueva tasa de la que ya hemos venido informando en los últimos meses. Una tasa de basura que no ha decidido el ayuntamiento, sino que viene impuesta por Europa, que tendrá que aplicarse antes de la primavera y que el consistorio ahora está elaborando. A lo largo del año que viene, además, las entradas a la Alcazaba y a Gibralfaro van a subir de precio. Eso también lo contemplan las ordenanzas fiscales. La entrada a cada monumento se duplica. Pasará de costar 3,5 euros a 7 euros y habrá una entrada conjunta por 10 euros. La tarifa reducida también para estudiantes, para parados, para jubilados, por ejemplo, será de 3 euros en entrada individual y de 5 para la visita conjunta. Todo esto que acabamos de contar va incluido en estas ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Málaga, que se llevarán a aprobación en Junta de Gobierno Local, que es la reunión semanal de concejales del Gobierno de Francisco de la Torre, se llevará a su aprobación ya en el mes de diciembre.
Bueno, pues a la espera de conocer las cuentas, el presupuesto del Ayuntamiento para el año 2025, lo que ya que está esa rueda de prensa ahora mismo celebrándose o a punto de comenzar, como nos contaba mi compañero Andrés Atienza, pues lo que hemos querido detallar son las ordenanzas, porque esos presupuestos del Ayuntamiento se nutre, entre otras cosas, de estos impuestos y estas tasas que pagamos los malagueños. Y una de las noticias del día es una excelente noticia, sin duda, para esta casa, para esta emisora. El director de COPE Málaga, Justo Fuentes, va a encarnar al rey Melchor en la cabalgata de Reyes el próximo día 5 de enero. Él va a ser este año el representante de los medios de comunicación. Cada año alguien de los medios de comunicación encarna la figura de Melchor. Pues este año, el director de esta emisora, Justo Fuentes. El representante de la agrupación de cofradías encarna siempre al rey Gaspar y va a ser el hermano mayor del descendimiento, Manuel Torres. Y Baltasar, este año, va a ser Mansur Conte. Y dirás, ¿y quién es Mansur Conte? Pues es el joven que protagonizó el rescate de una joven atrapada por el agua durante la Dana hace 2 semanas. Ese vídeo de Mansur Conte pues cruzando por el agua, cogiendo en brazos a esta chica de 27 años que se había quedado bloqueada por el miedo, porque el agua le llegaba por encima de las rodillas. Bueno, pues este chico va a ser Baltasar. Y además, el ayuntamiento anuncia que ya a partir de este año siempre Baltasar va a ser una persona negra, que esté pues en la sociedad malagueña, que destaque por algo, que se le busque el beneficio, por qué merece ser Baltasar. Pero a partir de ahora siempre va a ser una persona de color. 12:47 minutos en el mundo del deporte. En deportes, el Málaga juega esta tarde contra el Levante, con un homenaje muy especial. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes, Mónica. Efectivamente, partido atrasado por esas terribles consecuencias de la Dana en Valencia. Va a ser el primer partido que juegue el Málaga en la Comunidad Valenciana desde entonces. Va a jugar dos esta semana, el de hoy mismo frente al Levante y el del domingo frente al Castellón. Y ya sabes que los brazaletes del Málaga son auténticas obras de arte, arte que lleva y que plasma en ese trocito de tela el artista malagueño José Luis Puche. Pues como no podía ser de otra manera, el Málaga va a rendir homenaje a todo el pueblo valenciano pues con un brazalete muy especial, obra de José Luis Puche. Luego a las 3 de la tarde va a entrar en directo en Deportes COPE Málaga, que nos va a explicar lo que se va a ver en ese brazalete. Ya te adelanto que se va a ver una señera, la comunidad valenciana, un brazalete que se hizo pues justamente el día después de la terrible riada que se llevó por delante muchas vidas en Valencia. El administrador judicial, todavía no se sabía si el Málaga iba a jugar ese partido, ¿no?, que en principio estaba estipulada para el 4 de noviembre, pues quiso ya poner en marcha la maquinaria, se hizo ese brazalete y ese brazalete se va a lucir en el día de hoy. Además, ese brazalete se va a quedar en el campo del Levante porque se le va a dar una réplica también al presidente del Levante y también se le va a dar una réplica al presidente del Valencia Club de Fútbol, equipo también de, en este caso, de Primera División, que va a ser y ha sido invitado al partido. Así que detalle de pureza para el Málaga Club de Fútbol, para el club que evidentemente está a la altura, ¿no?, de la cultura del club malaguista. Lo deportivo, te cuento que el partido va a ser muy importante para el Málaga, está en una muy buena racha. Si ganara hoy el Málaga, igualaría en puestos de playoff de ascenso, Mónica, a Primera División, al conjunto del Zaragoza. pero hay que ganar en un campo complicado como es el del Levante. De las consecuencias de la Dana en lo deportivo para el Levante, hablaba el entrenador de la Comunidad Valenciana del Málaga, Sergio Pellicer.
Yo lo he vivido muy cerca y es cierto que al final, en esas dos semanas, quieras o no, han entrado bien en la competición. Yo me esperaba mucho peor porque cuando pasan estas situaciones cuesta muchísimo. Y me espero, pues, sobre todo, la mejor versión.
La mejor versión del Levante, dos equipos que están ahora muy muy igualados en la tabla clasificatoria. El partido va a ser a las 7 de la tarde, desde las 6 y media te lo contaremos en el tiempo de juego de Cope más Málaga, con Javier Bautista en la narración y la animación, el gran Enrique Ortiz. Eso en cuanto al fútbol. Hoy va a estar con nosotros en baloncesto Nihat Jedovic, el jugador del Unicaja de Málaga, un Unicaja que va a regresar mañana mismo al Martín Carpena después de un mes fuera. No juega Unicaja en el Carpena desde el pasado 27 de octubre. Y ojo, que me dice en fuente muy bien informada, Mónica, que esto de que la Copa Davis se vaya para China, para los países árabes y demás, no está tan claro, que Málaga sigue estando muy, muy, muy bien postulada para que la Copa Davis repita aquí en Málaga por cuarto año consecutivo y que no se descarta, algo que parecía inviable hace un par de días, no se descarta que la Copa Davis incluso el año que viene vuelva a repetir como en el Martín Carpena como sede.
Bueno, pues lo tendremos que ir contando y, por supuesto, lo contarán los compañeros de deportes aquí en Málaga, líder también en el tiempo de deporte. Emilio Guerrero, hasta las 3.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ven a Centro Comercial Rosaleda a celebrar nuestro Black Birthday. Cumplimos 31 años y queremos celebrarlo contigo. Viernes 29, sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Abrimos todos los domingos de diciembre. Infórmate en nuestra web y redes sociales. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti, el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Tú llamas al teléfono de Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco. Te lo hacen así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. 900-234-235. 900-234-235.
Vas a quedarte siempre textos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di.
Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti.
Por eso yo te digo que vuelve, vuelve.
Recuerda que estás escuchando COPE Más Málaga y que lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Que te invito también a hacerlo a través de nuestra página web cope.es/Málaga, donde encuentras historias, noticias, los audios de todos los programas locales. Y por supuesto, también nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener descargada en tu móvil, que es gratuita, y la descargas y buscas emisora favorita, pues te buscas COPE Más Málaga y así estás informado hasta las 6 de la tarde de cualquier cosa, desde luego, que ocurra aquí en Málaga, en la capital y en la provincia. Más tiempo local que ninguna otra emisora, que me encanta decirlo. Vamos a hablar ahora de la salud de nuestros pies y traemos un tema. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
que alguna vez hemos tocado, pero que es muy importante insistir en ello.
Así es, porque le puede facilitar la vida a muchas personas. Es una solución bastante sencilla y además ahora puede ser el momento adecuado para plantear esa solución. Doctor Francisco Ariza, director de Avamed Clínica Podológica Málaga Centro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, que hemos creado un poco de intriga. ¿De qué tema planteas que vamos a charlar hoy?
Bueno, pues hoy he pensado que puede ser un buen día para hablar de la cirugía de elomas o callos dorsales y de la cirugía de elomas interdigitales, que también se conocen como ojos de gallo.
Ajá, de eso sí me suena, lo de los ojos de gallo. ¿Por qué precisamente hoy hablar de ese asunto?
Pues como muy bien has dicho, Pedro, en la presentación, los ojos de pollo y las callosidades del dorso de los dedos, especialmente cuando aparecen el quinto dedo, que es el dedito pequeño, aparecen con mucha frecuencia en estas fechas y se pueden solucionar de una manera definitiva con una pequeña intervención quirúrgica, aprovechando, por ejemplo, pues ahora que la semana próxima llega el Puente de la Constitución o incluso en estos días que vamos a tener de descanso ahora en Navidad.
¿Son más frecuentes estos problemas precisamente, como tú dices, en esta época del año?
Bueno, especialmente no. Lo único que ocurre es que todo va a estar condicionado por el tipo de calzado. Nadie podemos negar que, como en estas fechas, usamos un calzado más estrecho, por eso que nos arreglamos más, pues, por las comidas, por las salidas y demás fiestas. Pasamos también más tiempo con ese calzado estrecho, entonces, como es lógico, aumenta el riesgo. Pero en principio no debería de ser.
¿Y la solución por dónde pasa, doctor?
Bueno, primero tenemos que empezar por la causa, ¿no? Vamos a pensar que esas callosidades se producen básicamente porque en los dedos hay alguna prominencia ósea, un trocito de hueso, que roza o bien con el calzado o bien contra los otros dedos. Entonces, la solución, como es lógico, va a consistir en limar, fresar, en quitar esos huesecitos para que no rocen, y entonces vamos a solucionar el problema de manera definitiva.
¿De verdad que es definitiva?
Sí, efectivamente. Pensemos que si se quita la causa, es decir, el hueso que está rozando, pues como es lógico va a desaparecer el problema.
Bueno, estamos hablando de limar, fresar, quitar huesecitos. Esto, no sé, me hace pensar que el posoperatorio pueda ser un poco complicado, que sea muy largo.
No, para nada. Como siempre, va a venir condicionado por lo que tengamos que hacer en la cirugía y la actividad laboral que tenga el paciente. Como decíamos al principio, pues hay gente que va a aprovechar estos 4 días de puente, por ejemplo, para operarse y luego poder seguir trabajando sin ningún tipo de problema.
¿Y esa recuperación requiere de algún cuidado especial?
No. Pensemos que una cirugía que se realiza con anestesia locorregional, con anestesia local, la misma que usan los dentistas, tan solo vamos a tener que utilizar un calzado amplio o una chancla o una sandalia durante un par de días. Vamos a tener que poner el pie un poquito en alto para evitar que se nos inflame más de la cuenta, y a partir de eso, con medicación adecuada, nada más en especial.
¿Y recomiendas este tipo de cirugía para la mayoría de los pacientes que la tengan?
Pues mira, sin lugar a dudas, sí. A diferencia de cuando estamos en consulta y le explico a los pacientes otras cirugías, pues como puede ser la cirugía del juanete o a los valgus, en la que suelo recomendar que demoren la operación, que demoren esa cirugía mientras puedan soportar el dolor. Bueno, pues porque a largo plazo no sabemos qué es lo que va a ocurrir. En estos casos se trata de una cirugía que tiene una tasa de éxito muy alta, una recuperación que es muy breve, es algo muy cómodo, es algo que no es molesto, y además estamos hablando de una solución definitiva que aporta mucha calidad de vida, con lo que, por supuesto, que sí, totalmente recomendada.
Pues ya sabéis, si tenéis esos callitos en el dorso o entre medio de los dedos, lo mejor es consultar con el doctor Francisco Ariza en la clínica Avamed Clínica Podológica Málaga Centro, y ya sabéis que toda esa información para saber y consultar cualquier duda la tenéis en su página web podologiamalaga.es. Doctor, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, Pedro. Gracias, doctor. Por cierto, hoy estamos celebrando el Día del Cliente con EHM Hospitales durante toda nuestra programación local. No sé si sabías que EHM Hospitales está incorporando a sus centros, aquí en Málaga, profesionales de máximo nivel, equipos formados por médicos, por facultativos de reconocido prestigio. Y además está realizando una fuerte apuesta por la innovación con la incorporación de tecnología de vanguardia. Hoy EHM Hospitales nos acompañan durante toda nuestra programación local.
Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte,
con media hora de retraso, pero ya ha comenzado la rueda de prensa donde nos van a explicar las cuentas del Ayuntamiento de Málaga, el presupuesto del año 2025. Escuchamos el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y después volvemos aquí a la capital para saber de qué dinerito estamos hablando.
No hay nadie más. Así va.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Ayer se presentaba el proyecto de ordenanzas municipales, los impuestos y las tasas que el ayuntamiento tiene previsto cobrarnos a los ciudadanos aquí en la capital el año que viene, y hoy nos están presentando los presupuestos, las cuentas en los que se va a gastar esos millones de euros que componen las cuentas municipales. Siguiendo la rueda de prensa, que por cierto ha comenzado media hora tarde, está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues ya es un clásico, ¿no?, lo de comenzar como mínimo media hora tarde, y se ha cumplido también en este 2024. Ya tenemos algunas macrocifras de este presupuesto, de estos presupuestos 2025 para el año que viene. Aunque acaba de comenzar la rueda de prensa, hemos podido tener acceso ya a algunos datos. El presupuesto para 2025 ascenderá a 1.256 millones de euros. Es un 17% más que el que se contemplaba para este 2024 en millones. Son 188 más que en este presente ejercicio. En el capítulo de inversiones, pues ahí tenemos una cantidad de 213 millones de euros. Suben un 30% si lo comparamos con este ejercicio presente. Bueno, ¿qué se van a contemplar en esas inversiones? Sobre todo la revitalización de las barriadas, los colegios, los equipamientos de la ciudad. Y aquí hay algunas partidas ya que podemos contar a los oyentes. Por ejemplo, el Estadio de la Rosaleda, que tanta expectación está teniendo, ¿no? Bueno, pues se van a destinar en 2025 4 millones de euros para iniciar esa remodelación de la Rosaleda. El Auditorio Municipal, que vuelve a estar en los presupuestos, va a recibir un impulso en 2025 de 4 millones de euros. El Campamento Benítez, Mónica, otro clásico. Cuando llega esta época, 6 millones de euros, va a recibir un gran impulso el próximo año. Y también los vecinos de Teatinos pueden estar contentos porque el Parque Frank Capra parece ser que va a ser una realidad. 3,5 millones de euros se destinan para este parque. Además, hay una partida importante que se va a destinar a la vivienda protegida, 34 millones de euros para iniciar 3.300 VPO, para iniciarlas e impulsarlas, y también se tiene que tener en cuenta que parte de este presupuesto que hemos anunciado para 2025, esos 34 millones de euros, también servirán para la finalización y remate de las que ahora mismo pues están en construcción. Los distritos se van a llevar se le eleva el presupuesto en un 14% para sus calles, para sus colegios, para sus equipamientos. En definitiva, 36 millones de euros dedicados a los distritos. El pleno se aprobará, estos presupuestos, queremos decir, se aprobarán en un pleno, se aprobarán de manera inicial el 11 de diciembre. Como decimos, Mónica, acaba de comenzar, todavía tenemos que conocer muchos detalles de estas cuentas municipales para 2025 que presentan a esta hora el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y Carlos Conde. Si te parece, podemos escuchar en directo al alcalde de Málaga.
Para además ir a un ritmo más, en fin, más rápido, ¿no? En vivienda, como decíamos, recogemos 33,8 millones de euros, largo casi 33,9 millones, para 3.338 viviendas, que podemos desglosarla. Hay 1.041 se encuentran en ejecución
de
obra.
Bueno, sonido en directo de la voz del alcalde Francisco de la Torre, está dando explicaciones de esos 1.256 millones de euros para el presupuesto del año que viene, 2025. Estamos hablando de un 17% más que en las cuentas de este año 2024, con partidas que nos destacaba Andrés Atienza. Andrés, al final de la rueda de prensa, en el turno de palabra, a ver si podemos saber el grado de ejecución del presupuesto actual, porque cuando escuchamos partidas de nuevo de 6 millones, el campamento Benítez, 4 millones para el auditorio, bueno, el papel lo aguanta todo. Habrá que saber el grado de ejecución del presupuesto de este año y para saber hasta qué punto tenemos que entender el presupuesto como lo que es, como un papel con unos números. Hay que ejecutarlo, que es también lo importante. En todo caso, la información de lo que está ocurriendo en esa rueda de prensa en los distintos espacios informativos. Gracias, Andrés. Nos escuchamos más tarde. Gracias. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García, cada día te acompaño desde las 12:30, no te olvides, con la información de Málaga, con las historias de Málaga, con los protagonistas de Málaga, y uno de los protagonistas del día es el director de esta emisora, Justo Fuentes, que ha recibido el encargo de encarnar a la figura del rey Melchor en la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. Él será este año el representante de los medios de comunicación, que cada año un periodista encarna a la figura de Melchor. El representante de la agrupación de cofradías, que va a ser el que encarne al rey Gaspar, como todos los años, y esta vez es el hermano mayor de Descendimiento, Manuel Torres. Y Baltasar, que todos los años es un concejal de la corporación municipal, ya sea del equipo de gobierno, ya sea de la oposición. Bueno, este año no va a ser un concejal, será Mansur Conte, que es ese joven que protagonizó el rescate de una mujer atrapada por el agua durante la dana de hace 2 semanas. A partir de ahora siempre va a ser una persona negra, propuesta por el alcalde, pues por su trayectoria, por sus méritos o por una acción especial, como es el caso de Mansur Conte. ¿Qué significa entonces? ¿Que ya no va a haber, no va a representar a ningún rey los concejales? No, significa que Melchor y Gaspar, a partir de ahora, pues se va a ir repartiendo cada año entre el periodista, entre el concejal y entre el cofrade, porque siempre la figura de Baltasar, a partir de ahora, va a ser una persona negra. Justo Fuentes, Rey Melchor 2024, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cuándo y quién te informa de la noticia, Justo?
Hace unos días, 5 días aproximadamente, me llamó el alcalde, Francisco de la Torre, y me lo comunicó. Hoy me pidió discreción, lo cual pues he sido muy discreto hasta el día de hoy. Para mí es un auténtico honor, un auténtico placer. Venía yo, estaba en el tren viniendo de Madrid, de unas reuniones que había tenido allí, cuando me llamó. Y lo atendí, me dio la noticia, y como tú comprenderás, fue una noticia totalmente súper satisfactoria y me alegró muchísimo, porque la verdad es un auténtico placer y un auténtico honor.
Pues sí que lo es. ¿Te han explicado ya lo que supone encarnar a Melchor?
2 detallitos, sé que tengo que ir a probarme, tengo que ir al tema y tal, y poco más, algunas anécdotas, pero por ahora muy poquito, la verdad. A partir de esta tarde supongo que ya empezaré con toda la cascada de llamadas para informarme un poquito más de todos los actos a los cuales tengo que estar y todo lo que significa ser el rey, la representación de Melchor en la cabalgata de Reyes de Málaga.
Claro, porque Melchor, hay años que estrenan, los reyes estrenan todo el vestido, el vestuario, pero otros años no, se recicla. Como sea de los reciclados, a ti te tienen que poner una cuarta por debajo para el pantalón, porque claro, Justo Fuentes es bastante alto. No me acuerdo de quién fue el año pasado y la altura, pero igual te vas a tener que poner algo.
Quiero recordar que fue el subdirector de Espejo Público, de Antena 3.
Pues más bajito que tú, seguro. Tú sabes que en la redacción, ya sea en los grupos de WhatsApp de la redacción, se ha generado ya el debate de los hijos de los trabajadores de COPE, si van a ir en la carroza, si pueden ir en la carroza de Melchor, quiénes van a ser tus 2 pajes. En fin, no te quiero decir nada, pero ya nos lo hemos repartido todo.
Ya, me lo imagino, vale, lo imagino. No te preocupes, que yo estaba en mi despacho atendiendo el teléfono con mis diferentes ocupaciones y más allá de muchos mensajes de gente muy cariñosa felicitándome. Y bueno, y poco a poco iremos organizándonos todo, que la verdad me hace mucha ilusión y que es un tema también no solamente mío, porque yo soy el representante, pero esto es un tema de la COPE, no únicamente de mi persona. O sea, entonces yo quiero que sea lo más compartido posible. Parece esto el número de la lotería, de verdad, ¿eh?
Qué bien, qué bien. Es que es un honor, es un honor. Rey Melchor, sí, sí que lo es. Rey Melchor del año 2024, el director de COPE Málaga, Justo Fuentes. Justo, gracias.
A ti.
1:16.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí. En Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
¿Tienes una urgencia médica? En el Hospital HM Málaga hemos renovado nuestras urgencias pediátricas y urgencias generales para ofrecerte la mejor asistencia sanitaria, equipos de vanguardia y atención de calidad para toda tu familia. Visítanos en Avenida Carlos Haya 121 y en hmmálaga.com. HM Hospitales. Somos tu salud.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Supongo que sabes que Málaga tiene una media de 300 días de sol al año, porque te lo cuento todos los días, por eso lo sabes, claro. Bueno, ¿qué hacemos con tanta luz solar? Ahorrar en la factura, sí, eso es lo que te propone AGS Solar, que es una empresa malagueña, 100% malagueña, que es líder en instalaciones fotovoltaicas. Ellos te ayudan a pues elegir cuántas placas fotovoltaicas necesitas tú para tu casa, dependiendo de los que seáis, de la casa que tengas. Te ayudan, pues eso, con el asesoramiento, con el papeleo, con las subvenciones si es que las quieres solicitar. Y además tienen una oferta que te ponen sobre la mesa 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No te lo piensen más, anima y ahorra en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre. Te quiero hablar ahora de la granada, porque ay, con ese sabor dulce, ¿verdad? Y tan refrescante. Pues ahora está en su mejor momento, porque es fruta de temporada. Y en ella vamos a encontrar una fantástica oportunidad para cuidar nuestra salud, nuestras hormonas. La granada, créeme, es tu gran aliada. Quiero saludar a nuestra experta en el cuidado hormonal, es Marta León. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Para los oyentes que se suman, porque en este programa siempre se van sumando oyentes nuevos, por primera vez el que se asome dirá Marta León, pues ella es una ingeniera química malagueña a la que un día le picó la curiosidad de las hormonas y cómo funcionaban y qué significaban en nuestra salud, y se ha convertido en toda una experta de la alimentación, de la nutrición, de la salud hormonal. Marta, para empezar por lo básico, ¿qué tiene la granada que la hace tan especial para la salud?
Pues mira, fíjate, la granada es un superalimento. La tenemos tan cerca y a veces no le damos la importancia que tiene. Es una joya nutricional. Contiene, bueno, pues antioxidantes, vitamina C, polifenoles, proantocianidinas, bueno, un montón de sustancias, de compuestos activos, que lo que hacen es proteger nuestras células de la oxidación, o sea, de todo el entorno, bueno, pues más o menos contaminado, ¿no? Más o menos estresante en el que vivimos. Y además, especialmente para las mujeres es interesante porque contiene contiene fitoestrógenos naturales, que son compuestos similares a los estrógenos que produce nuestro cuerpo, que justo si tenemos 45-50, ¿no? Y ya vamos viendo que nos estamos acercando a la menopausia o ya estamos en ella, ¿no? Y nuestros niveles de estrógenos bajan, pues nos pueden venir especialmente interesante y aprovechando que es fruta de temporada, incluirla en la cesta de la compra.
Marta, hablas de antioxidantes, polifenoles, fitoestrógenos naturales. Para los que no estamos muy familiarizados con todos estos términos, explícanos de manera muy sencilla qué papel juegan estos elementos en nuestro organismo.
Sí, porque verdad son como palabras un poco, pues mira, los antioxidantes, ¿no? Ya nos lo dice la palabra, ¿no? Es como antioxidación, o sea, lo que hacen es como poner una especie de escudo, ¿no? Para proteger a las células de estos radicales libres que igual no suenan, pero bueno, son estas sustancias que aceleran el envejecimiento, ¿no? Digamos, la mala salud de las células. Como decía, pues contaminantes, a veces el propio estrés, ¿no? Entonces, cuando nosotros incluimos antioxidantes o frutas, verduras con antioxidantes, lo que estamos haciendo es como, bueno, protegiendo nuestra longevidad. Luego los polifenoles son un tipo de estos antioxidantes que se encuentran, por ejemplo, en la granada, en la uva roja, ¿no? Y tiene además propiedades antiinflamatorias. Esto a nuestra microbiota además le encanta, ¿no? Le ayudan pues eso a crecer, a construir salud. Y en concreto los fitoestrógenos, que tienen así esa palabra que se parece como a los estrógenos, bueno, pues son estos compuestos que ayudan, que cuando los consumimos, ayudan, invitan un poquito a los estrógenos humanos y ayudan ayudan a que pasemos, pues si estamos en algún desequilibrio o en la propia menopausa, a que transitemos mejor pues algunos de estos síntomas, ¿no?, que ya conocemos, sofocos, sequedad, etcétera.
Bueno, pues consejo muy práctico para los oyentes. Te pones a ver una peli, te coges un par de granadas, las vas pelando, las vas, ¿verdad? Cada granito lo metes en un tupper y así lo tienes en la nevera y te obligas, pues en cada ensalada o como fruta después de comer, ¿verdad? Pues ponerte un poquito de esos granos de granada que tan ricos están y que tan saludables son. Marta, te mando un beso enorme. Un día te voy a preguntar por tu forma. Bueno, de hecho te lo voy a preguntar brevemente. ¿Cómo comes tú la granada?
Pues mira, a mí me encanta. Yo la tomo casi siempre de dos maneras. Y además, como tú dices, ¿no?, la tienes en la nevera y así no tienes excusa. La tomo siempre en ensalada porque me encanta el toquecito dulce cuando de pronto, ¿no?, una ensaladita de hojas, quesito feta o así. Porque esto, pues eso, te das así como de pronto un mordisquito y te encuentras el sabor de la granada y el contraste me encanta. O si no, también es súper rica si la tomamos mezclada, por ejemplo, con yogur y unas nuececitas de postre, de merienda, de desayuno, deliciosa.
Qué rico, la granada, fruta de temporada y muy buena para nuestra salud en general y nuestra salud hormonal en particular. Marta León, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros.
Hasta que nuestra compañía, recuerda, mañana te espero, a las 12:30, como cada día, la radio nunca descansa. Ahora te vas a quedar con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela. Es que te